contaba a los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: «Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y añadió: «Así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Palabra de Dios. El tema de hoy es un tema que ya os lo digo de primeras, que no es un tema para este pueblo, no sé. Porque lo que os voy a contar nada es nuevo. El tema es la certeza de la resurrección de Jesucristo. Y sinceramente, con la oración que hemos tenido, sentimos en lo profundo de nuestro corazón que el Señor ha resucitado. Y lo sentimos con fuerza en nuestra vida, y lo sentimos hoy, y lo sentíamos ayer, y lo llevamos sintiendo mucho tiempo. Quizá a lo mejor el mensaje que el Señor, yo entiendo, que hoy quiere dar a este pueblo, es el final de esta palabra que nos ha dado. Y es que nuestra boca está llena de su gracia, y que nuestro camino es salir fuera y proclamar al mundo entero que Jesucristo ha resucitado. Cuando empecé a leer un poco sobre las apariciones de Jesús una vez resucitado, pues todas son más o menos iguales. Y el Señor se presenta siempre de la misma manera, y también es de manera peculiar para cada uno de los personajes que aparecen en la Biblia, ¿no? De las personas que en aquel momento el Señor se revela a ellos. Pero siempre con las mismas pautas. Y a mí me hacía mucha gracia porque, claro, el Señor es el Señor y la humanidad es la humanidad, que sigue siendo la misma hoy y ayer. Y es un poco, yo me sentía reconocida al ver cómo el Señor se iba manifestando en aquellos momentos en los que Él había resucitado y tenía que mostrarle a sus discípulos que Él había resucitado de entre los muertos, que la muerte había quedado vencida. Y es lo mismo que hace hoy con cada uno de nosotros. Los discípulos... muere Jesucristo y están pues muy perdidos y no saben qué ha pasado y no entienden nada, y las Escrituras sí lo habían oído, pero ¿cuántas veces hemos oído nosotros las Escrituras? Y de repente un día alguien la proclama y se hace nueva y hemos entendido, y ellos andaban igual de perdidos que andamos nosotros muchas veces, ¿no? Y al no comprender nada, pues yo leyendo las Escrituras veía el gran amor y lo tierno que es el Señor con su pueblo, ¿no? Y en estos momentos, pues era con sus discípulos. Estaba dudando entre leer esta palabra o otra que me parece súper tierna, pero que al final leí esta, que es María Magdalena, ¿no? María Magdalena, depende de quién lo cuente, de los evangelistas, de los dichos. María Magdalena, aparece llorando, y de repente aparece Jesús, que no la reconoce y se cree que es un hortelano, y le dice: «Si has sido tú», es que me da esta pena, ¿no? «Si has sido tú el que te lo has llevado», dice, «por favor, dámelo». O sea, era como, me lo han quitado, ¿no? O sea, mi gran tesoro me lo han quitado, ¿no? Y el Señor, con tanta dulzura, una sola palabra, ¿no? María, y ella le reconoce y se acabó, ¿no? o empezó. Y es así como se va manifestando con nosotros, ¿no? Por eso os decía que se manifiesta de la misma manera, pero cada uno, con cada uno se manifiesta de una manera especial. Y esto es muy importante. Y hoy el Señor me lo ponía en el camino mientras iba en el coche, porque tenemos una grandeza que no la tienen otras religiones. Y es la grandeza de que tenemos un Dios personal. Y esto, a lo mejor nos hemos acostumbrado, pero esto no es normal. O sea, no puede ser que un Dios grande, poderoso, sea personal con cada uno de nosotros, con todos los que somos, ¿no? Y que venga a nosotros directamente en nuestra situación, con nuestro carácter, y que intente hacernos entender su mensaje acercándose a lo mundano nuestro, ¿no? A mí me impresionaba mucho en la lectura que hemos leído cómo los discípulos, que se creen que es un fantasma, y él se pone a comer con ellos, o sea, intenta acercarse de la manera que es posible para que su pueblo logre entender que él ha resucitado y la grandeza de esa resurrección tan complicada de entender. Y se pone ahí, o sea, abajo con ellos a comer, ¿no? Y con nosotros es una experiencia que lo sentimos y que aquí en la renovación lo estamos sintiendo continuamente. También lo estaba sintiendo en el momento en el que estabais orando por mí. Estabais confiando en que el Señor iba a dar a este pueblo una palabra. Una palabra que no es a este pueblo, que es a cada uno de nosotros. Eso es una grandeza que lo tenemos aquí y lo tienen otros hermanos, pero que hay hermanos dentro de la propia Iglesia Católica que no lo tienen. Entonces, durante estos días, pues yo pensaba en unas palabras que un día un sacerdote pues le dijo a mi madre, y son muy fuertes, y esto se vive. Por eso el Señor nos dice que el tesoro que nos ha dado, a este sacerdote le ha dado otro tesoro distinto, este no lo tiene, pero le ha dado otro diferente que tiene que comunicarnos a nosotros, ¿no? Pero el nuestro también tenemos que compartirlo, ¿no? Este hermano, cuando mi madre empezó a hablar con él y a compartir, claro, ella comparte pues a la manera carismática, que para eso es carismática, ¿no? Y el sacerdote pues era pues de... Y entonces le empieza un poco a decir... Con todo el respeto, porque es un hombre de Dios, o sea, no es un hombre que no sea de Dios, es un hombre de Dios, pero es un hombre de Dios que no ha abierto sus ojos a esta realidad de que nuestro Dios es infinitamente capaz de hacerse tan humano y tan pequeño como para poder entender nuestros problemas y acercarse a nuestro dolor del dedo gordo. Y cuando mi madre compartía con él, pues él le dijo una frase que tiene muchísimo significado. Y la frase es, ¿qué religión tan, como dijo, tan infantil que vives? ¿Qué religión tan infantil que vives? Y eso implica que eres muy mayor y muy adulto, y a lo mejor lo que el Señor muchas veces nos está pidiendo es que seamos niños confiando en el Padre. Mi hijo Juan confía muchísimo en mí, y muchas veces se equivocará, pero cuando somos más adultos, empezamos a desconfiar absolutamente de todos. Y cuanto más conocimiento tenemos, muchas veces más nos creemos y menos nos dejamos. No sé si me entendéis. Pero otra de las experiencias que también me parecieron muy fuertes fue hace muchísimo tiempo, en un retiro, pues hubo un sacerdote que tenía el carisma del descanso en el espíritu. Y casi todo el mundo recibió el descanso en el espíritu, excepto un sacerdote. ¿Por qué? Porque tanto conocimiento de Dios, ya lo tenía tan controlado a Dios que no le dejaba actuar, ¿no? Y eso nos puede pasar a nosotros, quiero decir, que no estamos libres ninguno de este tema, ¿no? Pues qué gran alegría el haber descubierto que nuestra vida tan pequeña es querida por Dios y que cada uno de los aspectos que nosotros estamos aquí en esta vida sufriendo, compartiendo, creando, el Señor está pendiente de ellos, lo está viendo, lo está amando y nos está ayudando. Y que se está enterando, es que me encanta, siempre lo digo, pero si un pelo de mi cabeza se cae, se entera el Señor. Y eso es muy grande, eso es muy grande. Otra cosa que a mí me ha gustado mucho de reconocer, ¿no?, a Jesucristo resucitado, es ver cómo los apóstoles, dentro de sus dudas y dentro de sus miedos, Una vez que el Señor se presenta a ellos, se presenta con tantísima fuerza, con tantísima... es tan grande y tan poderoso que ya nada cabe, que solamente Dios es en sus vidas. Y que es tan sumamente grande y tan sumamente poderoso que sus bocas tampoco pueden callar, ¿no? Que son muy incrédulos. Otra de las lecturas es muy buena, la verdad que también me hubiera gustado leerlos, ¿verdad? Porque María, hay gente que se acuerda aquí de todas las palabras, pero como no las sé decir bien, pues las tendría que leer para decirlas concretamente, pero es que es muy graciosa porque dice, María fue y se lo dijo a los discípulos y ninguno se lo creyó, y entonces tuvo que ir Pedro corriendo para allá, y entonces fue Pedro y los otros tampoco se lo creyeron, entonces el Señor tuvo que presentarse también a los otros, o sea, era como, y el Señor se presentó 5.000 veces de todas maneras, y hasta que no se presentó a uno por uno, pues no se dieron cuenta, ¿no?, de la realidad. Y si estos eran los discípulos, los amados del Señor, los que habían convivido tanto tiempo con Él, y no fueron capaces de creérselo y les costó tanto reconocerle, pues a mí me consuela porque pues nosotros nos ocurre lo mismo, ¿no? Y el Señor es tan insistente y sabe de nuestra debilidad que se acerca a cada uno de nosotros y se acerca individualmente y nos sigue y vuelve de nuevo y le dice a Tomás, sigues sin creer, pues vente para acá, que te voy a decir que metas los dedos aquí y ya te lo vas a creer. El Señor conoce nuestra debilidad, pero su misericordia y su amor superan absolutamente todo. Otra pequeña historia que está cerca un poco del conocimiento de Dios frente a la experiencia de Dios, ¿no? Es un poco lo mismo. Aquí en la renovación tenemos algo muy grande, que es experimentar a Dios. Yo, desde que conozco a Dios y desde que conozco hermanos que también son creyentes, pues he visto que es importantísimo tener la experiencia de Dios. Yo esta Semana Santa he estado, pero condenándome totalmente, porque yo necesitaba, en los pocos ratos que he tenido libre, yo necesitaba ir a los oficios y sentir a Dios vivo. Y esto siempre es muy subjetivo, quiero decir, también es un poco dependiendo de cómo va uno, ¿no? Pero yo llegaba a las Eucaristías y, bueno, ya sabéis, siempre el ministerio esto, y es algo que yo doy muchas gracias. En Maranata se vive la música porque se vive a Dios, entonces cuando se canta se está orando, ¿no? Y yo llegaba y las canciones eran, pues eso, las de siempre, ¿no? Pero las de siempre se pueden cantar de muchas maneras, ¿no? Y con una vivencia fuerte de Dios o con un ritmo, pues llegó de nuevo Semana Santa, ¿no? Y una vez más ha llegado Semana Santa y el Señor, ya me lo sé, que va a resucitar al tercer día, y ya me lo sé. Y esto a mí me pasaba, ¿no? Yo estaba así como que ya me lo sé, pero me gustaría experimentarlo en mis propias carnes y necesitaba encontrar eso, ¿no? Y dentro, yo estaba en un pueblecito en la playa y hay muchas parroquias allí. Entonces, hay una parroquia en la que el sacerdote no es carismático, pero es súper carismático. Pero es catalán. Y catalán, además, convencido de su historia. Y ya lo he tenido yo con él, porque es que me parece increíble que nos dé las misas en catalán, que no me entero de nada. Está convencido de que me tengo que enterar, ¿no? Y yo me resistía muchísimo a ir allí por eso, porque me entero de la mitad de las cosas y tengo que estar como con el inglés traduciendo, entonces no estoy pendiente, estoy traduciendo. Y fui primero a unas monjas de clausura, que en uno de los días, y estuve allí con ellas y os echaba al menos un montón. y yo me resistía y estuve en otra iglesia muy grande y sentía frialdad y yo me resistía. Y entonces al final dije, me voy al catalán. Y entonces llegamos allí al catalán y fue espléndido, porque además tuve la suerte de que la homilía por lo menos la dio en castellano, en español. Y jo, es que se nota a Cristo resucitado, o sea, es que se huele desde fuera. pero es que no es que lo huela yo, es que lo huele todo el pueblo. Y cuando una persona verdaderamente se ha creído que Jesucristo ha resucitado en su vida, no puede callarse. Y su cara tiene que expresarlo, o sea, de alguna manera su rostro expresaba que Jesucristo había resucitado. Y se veía en sus ojos la alegría de Dios resucitado en él. Y sus palabras eran: somos la luz del mundo, si el mundo está en tinieblas, nosotros somos la luz del mundo. Si el mundo nos necesita, nosotros estamos ahí. El Señor nos ha mandado, id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Y yo lo iba oyendo y iba viendo cómo ahí el Espíritu Santo se estaba moviendo con muchísima fuerza. Y miraba a mi alrededor y veía cómo se iba derramando el Espíritu en cada uno de ellos, y cómo cuando esta persona hablaba y decía algo, los ojos de los demás estaban encendidos y estaban ansiosos y tenían sed de Dios. Yo le daba muchísimas gracias a Dios porque en este mundo en el que estamos viviendo hay muchísima tibieza, y yo siempre tengo que estar luchando contra la tibieza, y muy probablemente me voy superando un poco gracias a que hay un grupo que me engancha y me va recuperando y eso, ¿no? Pero estamos inmersos en un mundo muy poco espiritual, muy poco espiritual, en el que en general pues todo lo que sea espiritual se va alejando, se va apartando, y nos vamos cargando con nuestros problemas y nos vamos cargando con nuestras angustias y nos vamos creando pues un Dios muy apático y un Dios muy poco salvador y un Dios que no resucita, y vamos un poco condenándonos a eso, ¿no? Condenándonos a no sentir la resurrección de Cristo y a no sentir que el Señor, que vive en nuestro corazón, que lo tenemos dentro, que es capaz de actuar en nuestras vidas, que es capaz de movernos, de romper nuestras cadenas, y todas esas cosas van apagándolo. Y dentro del tiempo que llevo, pues otro testimonio que a lo mejor a alguno le vale, a mí me resultó muy triste, y además no actué bien, pero es que tenía tanta rabia. Resulta que Juan Carlos, mi marido, pues se fue a confirmar. Y el grupo de confirmación era de lo más extraño que había, pero extraño, extrañísimo, extrañísimo. Y a la salida pues quedaban, y yo estaba con ellos y eso, y era gente mayor, se confirmó ya mayor, y era muy extraño el grupo. Y entonces había una persona allí, que era una persona que teológicamente me daba 354.000 vueltas, o sea, se sabía todo, parecía un sacerdote, pero vamos, una teología inmensa, ¿no? Y esta persona, cuando tú hablabas con él y profundizabas, que tuvimos tiempo para hablar, pues era muy curioso porque sentía miedo de Dios. Yo también he sentido muchas veces miedo de Dios, porque nunca sabes por dónde va a actuar, ¿no? Pero era un miedo de Dios como más fuerte, era muchísimo miedo a Dios. Entonces, él le conocía muy bien, quiero decir, teológicamente le conocía estupendamente, pero en el fondo no quería tener un encuentro con Dios, porque le daba miedo. Y le dijimos que se viniese a hacer el seminario de las 7 semanas, y entonces empezó a hacerlo, y yo dije, va a empezar a experimentar. Él, o sea, en el fondo sabía que tenía miedo de Dios, o sea, no era una cosa que ocultaba, la mostraba, pero lo sabía. Y llevó a 2 chicos más, también del grupo que se iban a confirmar, que eran 2 chicos que estaban, uno de ellos muy metido en los testigos de Jehová, ¿no? Entonces, de verdad que era una historia muy extraña del grupo de confirmación, era extrañísimo. Y estos chicos venían un poco porque veían en él la cabeza. Él estaba viendo, era como un poco su pastor, era una cosa extraña, ¿no? Y se mantenían ahí un poco porque él iba. Era raro. Y entonces empezaron a hacer las 7 semanas y llegó el momento de la efusión. Nosotros un poco les íbamos explicando, porque claro, todo era nuevo, como cuando entramos todos, ¿no? Y yo no sé si igual le explicamos demasiado, no teníamos que haber explicado. Entonces llegó el momento de la efusión y este chico dijo que no iba a la efusión. Y los otros, el pastor no va, nosotros tampoco. Y me dio tanta pena. Me dio tantísima pena, insistí tanto, fui tan pesada, ya fue tan, que ya se negaron solamente por lo pesada que yo era, ¿no? Pero yo decía, ¿cómo puede ser que una persona que ha tenido tanta ansia de Dios, ha estudiado tanto, en el fondo no conoce a Dios. En el fondo no lo ha experimentado. Es como, no sé, como conocer a alguien por internet, que ha leído muchas cosas, pero es que no, o sea, necesita el día a día, no sé. Y esa gracia tan sumamente grande que tenemos aquí de experiencia, pues ahí fuera también hay hermanos que necesitan saberlo. Y hay hermanos que necesitan saber que Dios no es algo que está ahí arriba, no es algo que no podamos conocer personalmente, que no podamos experimentar, que no podamos vivir, que no es algo que se aparta de su pueblo, sino que está cerca de nosotros, que está con poder y con fuerza en nuestras vidas, y que es nuestra roca. Y esto es para mí de lo más importante. O sea, yo saber que en esta vida me pueden pasar mil cosas, pero yo sé en el fondo de mi corazón que ahí está Dios y que es mi roca y que es mi fortaleza. Y es lo más grande, porque las cosas se vienen de otra manera. Cuando tú sabes que tienes ahí a un Dios todopoderoso, que está contigo, que está viviendo tu vida contigo, pasarán las cosas, vacilaré, pero el Señor me seguirá agarrando y viviré con letras mayúsculas. Hoy ha salido en una de las profecías, ha salido Nicodemo. Es una palabra que a nosotros se nos ha proclamado aquí mil veces, ¿no? Y qué importante es esta palabra, ¿no? Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Una de las cosas que les pasó a los discípulos cuando Jesucristo resucitó en su vida es que nacieron de nuevo. Y fueron hombres distintos. Y dice Jesús, se presentó y empezó a contarles las Escrituras. Y tampoco se estaban enterando de nada, hasta que él dijo, me derramo, me entrego, ahí estoy, abro vuestro entendimiento, estoy dentro de vosotros ya para siempre, con vosotros siempre. Me tenéis con vosotros siempre, sois un hombre nuevo porque yo voy a habitar dentro de vosotros siempre. Y lo grande de esta historia es otra cosa de la que nos han proclamado 110.000 veces, y Chus no para, es su palabra, es siempre la misma, y el Señor le tiene ahí para decir siempre lo mismo por si se nos olvida, ¿no? Y es todo por su gracia, todo por su gracia. O sea, los apóstoles no eran santos ninguno, no eran perfectos ninguno, y le negaron, y lo acaban de decir, ¿no? Y uno le negó, y el otro le negó, y el otro no sé qué. Aquí no había ninguno perfecto, y en cambio el Señor se entregó por completo en sus vidas. Y el trabajo que empezaron a realizar, lo empezaron a realizar desde su imperfección. Empezaron a proclamar el Evangelio desde su imperfección, pero por la gracia del Señor, porque confiaban en que era el Señor el que iba a hacer el trabajo. Porque si salgo aquí para hablaros es porque confío en que es el Señor el que va a hablar. Porque si no, pues os contaría algún tema de arquitectura que se me da mejor. Y no me metería en estos temas, ¿no? Pero confío en que el Señor, cuando te envía con los utensilios y con las herramientas que Él necesita para derramarse en su pueblo. Y estos hombres lo descubrieron y sabían perfectamente lo que eran. Y sabían que el Señor sabía de qué piedra estaban hechos, cuál era su corazón. Y entonces les tuvo que cambiar el corazón, les tuvo que arrancar ese corazón de piedra, ponerles un corazón de carne. Pedro era un despotricón tremendo y un carácter malísimo, y el Señor le utilizó a lo bestia, le utilizó a lo bestia porque en el fondo, y porque Él quiere, necesita de nuestras manos y necesita de nuestros pies y necesita de nuestra boca. Porque Él quiere, pero así es. Y necesita que nuestra vida sea una entrega a Él. Y que seamos capaces solamente de decirle sí como María, nada más. De decirle sí, Señor, yo conozco la necesidad que tú tienes de mí porque quieres, y la necesidad sobre todo que tiene tu pueblo de experimentar lo que aquí me estás derramando, Señor, lo que yo estoy conociendo, lo que yo estoy saboreando, lo que yo estoy sintiendo de tu presencia fuerte y poderosa, de tu amor, de tu entrega, de tu cercanía, de todo lo que sabemos, ¿no? Por eso digo que posiblemente esta palabra no va directamente al pueblo de Maranata, sino que también, porque estamos así siempre, ¿no? Pero va más directamente al final, a que el Señor nos dice, sois mi pueblo, os he elegido, os he infundido mi espíritu, y ahora os envío a que proclaméis la buena nueva que Jesucristo ha resucitado, que es el Señor. Aleluya.